informado.
Muy buenos días, ponedores. La tregua en Oriente Medio pende de un hilo. Unos y otros se acusan de romperla. Íñigo Palomar, parece que la paz se aleja. Buenos días.
Sí, Pulpo, buenos días. Si nos atenemos a los últimos acontecimientos, podríamos decir que el alto al fuego existe solo sobre el papel, porque sobre el terreno, esta misma madrugada, la milicia proiraní del Líbano, Hezbollah, ha atacado a Israel, que a su vez ha lanzado uno de los ataques más mortíferos sobre el país libanés. En apenas 10 minutos, Tel Aviv ha bombardeado un centenar de objetivos. Las autoridades locales hablan de más de 250 muertos y un millar de heridos. Estados Unidos e Israel dicen que en el acuerdo de anoche no se incluía la lucha contra Hezbollah y que, por tanto, esta ofensiva no supone ninguna violación del pacto. Desde Washington llegan a hablar de un legítimo malentendido y que sería estúpido, y así lo dicen, sería estúpido romper la negociación por los ataques en el Líbano. Benjamín Netanyahu va más allá, como siempre, y avisa de que están preparados para retomar incluso los ataques directos contra Irán.
Quiero dejar claro que esto no es el final de la guerra, es solo una pausa en el camino para lograr todos nuestros objetivos. Irán llega a esta negociación maltrecho y más débil que nunca.
Bueno, como ves, Estados Unidos, Israel e Irán discrepan sobre si la tregua incluye al Líbano. El alto al fuego se tambalea por momentos con malentendidos, acusaciones mutuas y nuevas amenazas. La pregunta a esta hora es cuánto durará este alto al fuego, este frágil alto al fuego alcanzado esta última madrugada por Estados Unidos e Irán, este miércoles. Se supone que el sábado ambos países deben sentarse a la misma mesa con la mediación de Pakistán para empezar a negociar el final definitivo de la guerra. Pero las bases de esas negociaciones no podrían ser menos sólidas en esta coyuntura. Por cierto, a todo esto, Trump se ha reunido a puerta cerrada con Mark Rutte esta misma madrugada, secretario general de la OTAN, para expresarle su decepción con la Alianza Atlántica. Después de esa reunión, no ha habido comparecencia, no ha habido periodistas, pero Trump ha escrito en sus redes sociales: la OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará si volvemos a necesitarla. Además, hemos sabido que Trump estudia castigar a España y a Alemania tras la guerra con Irán. La Casa Blanca analiza en estos momentos movimientos de tropas e incluso el cierre de una base en Europa en plena crisis, con varios aliados por su falta de apoyo a la operación militar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, casi un año después, sigue siendo noticia el apagón que sufrimos aquel 28 de abril de 2025. El operador Red Eléctrica sabía 3 meses antes del apagón que existía riesgo de que el sistema sufriera una gran crisis. El aviso se realizó a través de unas conversaciones a las que ha tenido acceso esta cadena, la cadena COPE. Vamos a escuchar ahora mismo una recreación de una de las llamadas, de varias llamadas entre técnicos de las empresas eléctricas y Red Eléctrica. Gonzalo de Esteban, buenos días.
Buenos días, Íñigo. Escucha, todo empezó así.
Nos cargaremos algo y todo.
Esperemos que no.
Ayer estaba hablando con un compañero que nosotros creo que vamos a ver un cero gordo, creo yo.
Hombre, según esto ya te digo.
Pero esto no ocurrió de un día para otro. 3 meses antes, el 31 de enero, ya había llamadas entre centrales eléctricas y el operador, Red Eléctrica, alertando de oscilaciones muy fuertes en el sistema.
En Ascoa han estado a punto de que les saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero.
Ha sido una oscilación muy, muy bestia, así que no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa.
Y los avisos se repiten. En abril volvían a hablar de problemas muy gordos, de tensiones inestables y de un sistema que no iba a aguantar.
Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica. La eólica lleva inercia, pero la solar llega a alguien y le da un botón. Y si no te lo escalan un poco, te la lían. Y es lo que pasa.
Demasiada energía solar, poca nuclear y de gas y un sistema sin suficiente estabilidad. Y es que, aún así, el día del apagón había menos centrales térmicas funcionando. Pero por eso ahora la clave está en determinar si esos avisos previos se tuvieron en cuenta y si la planificación del sistema ese día fue suficiente para evitar el colapso.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Y en los deportes, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid ha ganado 0-2 en el Camp Nou en un minuto, en apenas un minuto, concretamente en el 44. El árbitro de campo, que necesitó la asistencia del VAR, expulsó a Pau Cubarsí, al central catalán, por falta de Simeone hijo, en la frontal del área. En esa misma falta, ejecutada por Julián Álvarez, pues el argentino metió un auténtico golazo. El Barça aún así dominó, tuvo las ocasiones, incluso con 10 jugadores, reclamó también un penalti, pero al final los del Cholo incluso ampliaron la ventaja en el segundo tiempo con un gol de Sorloth. La vuelta será en Madrid el próximo martes. Y el Betis empató en Braga 1-1. Todo abierto para la vuelta en Sevilla. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Sirigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Hacemos radio en directo. Gracias por escuchar la radio. Ya sabes que este es el programa de radio y de COPE en el que menos y en el que más, mejor dicho, nos alejamos de la política y lo que hacemos es contar historias positivas, historias esperanzadoras. Y la de hoy, por ejemplo, pues no me puede hacer más ilusión porque te voy a dar, bueno, pues voz a una ciudad que esta pasada Semana Santa pues ha vivido un hecho histórico. Resulta que hace 59 años que en San Sebastián desaparecieron las procesiones, pero resulta que en este año 2026 regresan a sus calles o han regresado a sus calles y lo han hecho además con más fuerza que nunca. Así es como sonaba la procesión de la cofradía de Jesús Nazareno, que salió el Viernes Santo por las calles del centro de la capital de Guipúzcoa. Fue un desfile sobrio, donde reinó el silencio a pesar de la expectativa generada. Suena llamativo, pero es verdad que hay donostiarras que no habían visto jamás una procesión por las calles de su ciudad. Y eso le ocurrió a Thais Munuera. Ella tiene 52 años... y ha contado en COPE que ha trabajado desde el inicio en la junta de organización para que todo saliera perfecto.
Pues yo creo que había una inquietud en, bueno, muchos laicos que echaban de menos una Semana Santa, ¿no? Poder compartir en público nuestra fe y poder vivirlo, ¿no? Y en cuanto se anunció en Navidades, la verdad es que la acogida fue muy buena y hubo muchísimos voluntarios que nos ayudaron a montarlo todo.
Claro, es que muchísimos voluntarios son más de 500 personas que se apuntaron a las procesiones que han salido adelante con 260 voluntarios. Thais lo que hace es que nos garantiza que había mucha expectación y que todos querían colaborar para que el Cristo pudiera salir a la calle.
Pues la verdad es que me llama la atención porque fíjate que éramos 400 personas, ¿no? Al final, entre pitos y flautas, en la catedral. Pero el ambiente era tranquilo, contentos. Es verdad que después de 4 días de lluvia encima nos hizo bueno. Está claro que es una gracia de Dios porque si no, todo esto no hubiera podido salir y sobre todo ese ambiente que teníamos.
Qué mensaje tan bonito y sobre todo cuánta ilusión, ¿verdad que sí? Bueno, pues las calles de Donostiarras estuvieron abarrotadas el Viernes Santo y se vivió de una forma grandiosa.
No sabíamos cuántas personas nos iban a ver. Pero es cierto que cuando salimos, la verdad es que fue impactante porque estaba la plaza llena. Claro, el público tampoco sabía bien por dónde íbamos a ir. Y fue impactante salir, ver a todo el mundo, ese respeto con el que nos acogieron. Y cuando les pedimos que, por favor, que nos hicieran un hueco, pues nada, se retiraron todos a los lados, pero sin, vamos, quiero decir que no hubo una mala cara. Y fue impresionante.
Claro, la cofradía de Jesús Nazareno ha mantenido su tradicional hábito blanco y morado. Para la procesión, bueno, pues se han restaurado 3 de los pasos originales, haciendo un trabajo exhaustivo realizado por Santiago Reyes, de 30 años, y Marichu Anguru, de 89.
Pues esta cofradía se fundó en 1927 y, bueno, mantenemos la misma cofradía y los pasos, los originales, tenemos 3 que, bueno, se han restaurado y ha sido, sí, gracias a todo ese trabajo.
Si nos damos cuenta aquí, la cofradía de Jesús Nazareno volverá a repetir la experiencia el año que viene con muchas ganas e ilusión de todos sus participantes. El regreso de esta procesión no es un hecho aislado, esto ha venido para quedarse porque la hermandad ya tiene la vista puesta en el futuro, especialmente en la celebración del centenario de la cofradía de 2027, que espera festejar por todo lo alto para lo que ya están contando con más pasos y un año de trabajo por delante. Así que me encanta contarte estas historias de ilusión y de recuperación y de tradiciones que se viven con tanto fervor en nuestro país. Son las 5 y 10, son las 4 y 10 en Canarias. Ya sabes que estamos a jueves 9 de abril de 2026, octava de Pascua, la quinta, jueves del anuncio del cenáculo de los apóstoles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando ahora es porque tú eres un ponedor. Y fíjate, Bea, el tema que estamos tratando hoy es brutal porque sigue gente con temas de alergia. Es increíble. Muy buenos días, Bea.
Muy buenos días. Sí, es que hay mucho alérgico, entre 8 y 10 millones de personas, se calcula. Algunos incluso son alérgicos, pero no están diagnosticados. Bueno, de esto hemos hablado hoy, especialmente de la alergia al polen, porque viene fuerte este año, arranca su temporada, y queremos saber si nuestros ponedores la sufren, cuáles son los peores síntomas a los que se enfrentan, si se medican o se vacunan. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando.
Muy bien. Y todo eso como uno de los platos que tenemos en esta última hora del programa, porque tenemos muchas más cosas,
más,
¿no?
Más cosas, claro que sí. En los próximos minutos los ponedores toman la palabra, como siempre, y nos cuentan un poco sobre ellos. Así les conocemos. También hay que seguir viajando con nuestra máquina del tiempo. Lo estamos haciendo a través de canciones de Rosana Arbelo. Y luego el Grupo Risa, que hoy es jueves. Así que aprovechando la misión del Artemis 2, recuperan del pasado una llamada que el falso José María Aznar realizaba hace años a un hombre llamado Pedro Duque. Tú puedes pensar que es el astronauta, pero no.
Pero no es. Es el astronauta, pero dentro del Grupo Risa. Nos vamos a echar unas risas con ellos antes de que lleguen las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento comenzará Herrera en COPE. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, esta música que estás escuchando es de los Gypsy Kings. Tiene una introducción de aproximadamente un minuto, pero la guitarra suena francamente bien. Y me hace muchísima ilusión ponerte esta canción porque esta será una de las canciones que suenen el próximo sábado en la Fiesta de la Resurrección. Será en la Plaza de Cibeles. Esto es un evento abierto a todos para celebrar la vida, para celebrar la esperanza y la fuerza transformadora de la resurrección a través de la música. Estaré con Javi Nieves haciendo la presentación de estos artistas y viendo cómo las familias, los niños, los chavales, la ilusión se juntan en el centro de Madrid. Hablamos de 80, 90 mil, 100 mil personas, no tengo ni idea, pero va a ser algo histórico. Y contar con los Gypsy Kings me hace muchísima ilusión. Te recuerdo que el teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantaría que me llamases y me contases cómo es que estás poniendo las calles, en dónde, por dónde, en qué trabajas. A ver si puedo hablar contigo. Por cierto, en Facebook somos ya 128.272 ponedores. Quiero mandar un saludo a Nuria P. Martí, que un día más está con nosotros escuchándonos y poniendo las calles. Manda un saludito y un buenos días a nuestra página de Facebook. Gracias, Nuria. Martín Colreal también se suma a este programa de radio. Bienvenido, Martín, un día más con nosotros, levantando o acostando España. José Antonio Ruiz Crespo, Tona La Roda, Valencia. Ricardo también nos acaba de seguir. David Fernández Medina. José Ortega se suman a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Ayer te recuerdo que teníamos que alcanzar la cifra de 128.200 seguidores y ya estamos en 128.272. En cuanto empujemos un poquito llegaríamos a los 300, a ver si lo conseguimos. Así que súmate, aquí aparecerá tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. En este día que estamos hablando de alergias, y las alergias son bastante molestas. Las alergias son muy molestas y el polen, como estamos diciendo durante todo el programa, este año viene muy, muy cargado para todos los alérgicos.
Sí, la verdad es que es un problema, por eso se está alertando. Y hoy hablábamos de alergias. Los ponedores tienen alergias a varias cosas, no solamente al polen, y nos lo cuentan. Fernando, por ejemplo, nos cuenta que él desde febrero a junio, pues estornudos, picor de ojos, picor de garganta, moqueo. Dice, ahora lo llevo bien con Avamis, dice que es un inhalador. Claro, hace años con pastillas y antihistamínicos. Es lo que toca cuando eres alérgico. Ana María también nos cuenta que sus hijas, sus nietos y todos son alérgicos al polvo, a la humedad, a los perros, a los gatos, al olivo, al plátano, a la berenjena, imagínate la lista.
Madre mía.
A la calabaza, dice, bueno, madre, un sinfín. Y sí, se tienen que vacunar y aún así pues lo pasan muy mal. Veremos a ver cómo llevan este año. Claro. Valeriano nos ha escrito para decirnos que, gracias a Dios, él no es alérgico a nada, pero su hermana sí, al marisco. O, bueno, es de los, a mí me encanta el marisco, pero ya, claro, ser alérgico al marisco es de los que dices, bueno, pues con no comerlo.
Pero te lo puedes encontrar a lo mejor en
bueno, en alguna traza, sí.
Claro, y no contabas con ello y te da una reacción, ¿eh?
No, bueno, y es que ser alérgico que te puedes morir si comes una gamba. Bueno, sí. Dulce María, tengo la suerte de no padecer alergia, pero mi esposo tiene alergia asmática. Wow. Dice, bueno, lo pasa fatal. Mi nieto, mi hija, mi yerno y mi perrito también tienen alguna alergia y da pena verlos cuando les toca. Pobrecito. Nos manda saludos desde Santa Cruz de Tenerife.
Uh-huh. Bueno, pues esto en cuanto a los alérgicos, y es verdad, es algo que se pasa muy mal. Y es verdad que cuando ha llovido mucho los meses anteriores, pues como que luego la carga viral es mucho más fuerte, porque es así, reacciona así la naturaleza. Y los que somos alérgicos, pues lo pagamos con creces. Joaquín de la Cruz Ortiz nos está escuchando desde Madrid, nos acaba de seguir en Facebook. Joaquín, mil gracias, lo acabo de ver. Y Fran Escobar, que está en Almería, también se acaba de sumar al Facebook del programa. Me hace muchísima ilusión. Fran, un abrazo y bienvenido a este programa de radio. Vamos a abrir el WhatsApp porque tenemos aquí un mensaje también de un alérgico que es importante. Vamos a escucharlo.
Buenas noches, ponedores. Soy Juan Carlos y 3 días antes de irme a Japón, hace unos años, me dijeron que era alérgico al anisakis. Pues mis ganas de ir a Japón y comer sushi se quedaron ahí, ya que estuve comiendo fideos y arroz mis vacaciones en Japón.
Claro.
Un saludo.
Muchísimas gracias.
Qué faena.
Claro. O sea, que te digan que eres alérgico al anisakis cuando te vas a acercar a Japón, donde te van a dar pescado por todos los sitios.
Efectivamente,
imagínate.
Claro, es la base de su alimentación.
Madre mía, hay que ver qué mala suerte, ¿no?
Sí, y que te lo diga, porque si eres de siempre, pues tú ya vas a Japón con la idea de que no vas a tomarlo, a tomar sushi. Pero claro, tener la idea de ir a comerlo y que te digan días antes, no, pues eres alérgico y no puedes. ¡Qué faenón!
Una faena muy, muy grande. Además, la reacción del anisakis cuando te da la primera vez, ¿no? La primera reacción alérgica es brutal, porque vamos, yo, Laura, por ejemplo...
¿También la has tenido?
No, yo no, pero sí a Laura. Me acuerdo yo que estaba yo haciendo una animación en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid Borussia Dortmund. Yo estaba en el Bernabéu y me acuerdo que me mandó una foto, ¿cómo te has maquillado? Dice, no me he maquillado, que estoy ahora mismo en el hospital, que me acaba de dar una reacción y tengo anisakis. Entonces, claro, a partir de ese momento, claro, ya tu vida cambia, porque tienes que tener un cuidado, incluso hasta con las anchoas tienes que tener cuidado.
Sí. No, con todo, claro.
Con todo.
O sea, con todo. Jolín, qué faena, con lo que me gusta a mí, todo lo que viene del mar.
Pues claro, pero en ese momento se te pone la cara como un tambor. Entonces, claro, tienes que tener muchísimo cuidado. Imagínate este ponedor que le dio esa reacción. Bueno, estamos hablando hoy de reacciones alérgicas. Sí. Vamos a ver cómo se mueve con las alergias José, que es un ponedor que ha marcado el teléfono del directo, del estudio ahora mismo. José, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo siempre, estupendo, esperando
hablar contigo y hablar con vosotros.
Muchas gracias. Siempre tengo yo la duda, no sé si eres José o José.
No, mi nombre es José María. Pero me ha dicho tu compañera que me iba a poner como José. Porque había otro José María y tal, para que no nos confundiéramos.
Ah, muy bien. O sea, te puede llamar José, tal cual, ¿no?
Claro, José, pero, me puedes llamar José. Perfectamente.
Perfecto, José, encima tú eres jardinero, claro.
Pues a eso es lo que me refería, que yo estaba hablando de la alergia a nivel vegetal, no a nivel de anisaki, ni de marisco, ni de nada de eso.
No, de los vegetales, que andan las crupesáceas, por ejemplo, los olivos, aquí, pues los plátanos.
Aquí en Córdoba, hoy hemos tenido suerte y ayer también, porque como tenemos muchos parques, tenemos muchos cipreses, muchas tuyas y demás, están ahora con el polen a tope, se han lavado. Las gramíneas, los olivos. Bueno, aquí, y además eso, aquí ya ahora que entra la primavera, todo.
Ya me imagino. Claro, un jardinero no puede ser alérgico a nada, porque si no...
Claro, menos mal que yo no lo soy.
Ya.
Joder. Es que si no, el polen para mí sería nefasto. Si yo fuera alérgico al polen, sería de tener que dejar mi trabajo.
Ya.
Yo, gracias a Dios, yo lo tolero bien, no tengo problema ninguno con ninguna alergia de polen, ni alergia de planta, ni alergia de nada.
Claro, pero tú notas, por ejemplo, cuando las gramíneas ya están, se van abriendo y se van ahí...
Sí, lo noto, vamos a ver, lo noto, que se me mete por los ojillos, se me mete por la nariz y lo noto, pero a mí no me afecta, gracias a Dios, no me afecta, pero yo noto como a todas las personas, hay muchas personas que les afecta ahora, que empiezan a polinizar eso, las gramíneas, los olivos... Los cipreses, las tuyas, los plátanos de sombra.
Claro.
Todo ese tipo de plantas están ahora polinizando, entonces hay mucha gente que lo está pasando mal, que vea gente con los enrojecidos, que no pueden casi respirar, que se tiene que poner mascarilla, que... que a mí no me afecta, pero yo lo detecto.
Y la gente incluso a lo mejor hasta te llega a preguntar, ¿no? Ya tú como experto y que te ven ahí que te rodeas de árboles, te preguntarán, ¿no?
Me llega a preguntar. Por ejemplo, los jardines del centro de Córdoba, donde hay muchos cipreses y hay muchos setos de tuya, cipreses, que hacen setos y ahora están polinizando.
Claro.
Y llegan y te preguntan, digo, sí, claro, no acerque. Y ya te digo, por suerte, ayer y hoy ha llovido. Entonces, ese polen se ha lavado.
Claro.
Pero a continuación, de aquí a 2 o 3 días, vuelve a salir igual. De nuevo.
Claro. Porque
es lo mismo.
Aparte de estas plantas, durante el resto del año, ¿a qué te dedicas? Porque si ahora estás con los cipreses y demás, durante todo el año, ¿cómo cuidas las plantas de Córdoba?
A talar árboles, a limpiar palmeras, a podar setos, a lo que haya que hacer.
¡Oh, qué bueno!
Cuidar jardines.
Eres un poco el responsable también de que Córdoba esté siempre bonita, ¿no?
Sí, no, y además, aparte de eso, hago chalets privados. Que por cierto, lo que dijo el doctor este que habló hace un rato por ahí, muchas familias están padeciendo el tema del polen porque lavan las sábanas y las toallas y demás y las tienden en el jardín.
Sí, efectivamente.
Entonces, en esa ropa se les pega el polen y luego la utilizan, tanto en la cama como en la ducha, como se absorben ese polen. Sí,
claro, tal cual. ¿Y qué pasa? ¿Que tú no se escuchas habitualmente o ha sido hoy por accidente?
Yo no, yo escucho casi todos los días. Lo que ocurre que hoy, mañana y pasado y el domingo, como he hecho horas extras, tengo ahora unos días de descanso.
Ah, muy bien.
Lo que pasa que yo cuando escucho, que escucho casi todos los días,
sí,
pero escucho por la mañana, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días.
Sí.
Pero a esa hora es prácticamente imposible contactar con vosotros.
¿Por qué? Porque el teléfono siempre está comunicando, me imagino, ¿no?
A las 5 de la mañana cuando me pongo a llamar, ya cuando estáis terminando... vuestra tarea.
Claro. ¿Y ahora cómo va a ser tu día, eh? Claro. Ahora, tú, son las 5:26 en este momento. ¿Qué va a ser de ti?
No, yo ahora he estado un rato aquí esperando porque yo llamé, me cogió el teléfono tu compañera.
Sí.
Y me dijo que para las 5 así que estaría
muy
en contacto.
Bien. Organización,
y estoy aquí
bien.
Esperando para hablar con vosotros y estar uh-huh. un ratito entretenido. Como ponedor de calle.
Muy bien. Y ahora cuando
fíjate. Hoy no voy a.
No haces nada.
Pasa que hoy no voy a poner las calles. Hoy voy a estar de descanso.
Muy bien, José. Pues cuenta con ello, porque te vamos a hacer el diploma con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y donde vamos a certificar que ya eres oficialmente un ponedor de calles. ¿Te parece?
Joder, de puta madre. Si yo estaba loco por hablar contigo. Yo llevaba queriendo hablar contigo ya en la mundial, porque yo, como ponedor de calles, me pongo por la noche, a las 12:00, 12:00 y pico de la noche, después de llegar por la tarde, de trabajar, descanso, y luego muy me bien. Levanto y pongo ponedores de calle a partir de las 12:00, 12:00 y pico de la noche.
¡Qué grande,
y
qué
estoy
grande!
Estoy escuchando toda la noche. Y he intentado montones de veces, por la mañana, como yo te digo, cuando me levanto para irme a las 5 de la mañana...
Sí.
Ponerme en contacto con vosotros, pero me ha resultado imposible. Hoy sí, por fin lo he conseguido.
Pues siempre, Dios aprieta pero no ahoga. Siempre hay soluciones. Pues José, te mando un abrazo enorme. Que te vaya muy bien, gracias por escucharnos. Sí, y enseguida...
Espérate que te quería hacer otro comentario.
¿A mí de qué? Cuéntame.
Hace un rato, hace ya bastante rato, porque llevo toda la noche oyendo.
Sí.
Hubo un señor que te estuvo comentando que hizo desde por la parte, digamos, este de España, el Camino de Santiago.
Sí, efectivamente.
Pues yo quería comentarte que yo lo he hecho desde Granada.
¡Anda!
Por la Ruta de la Plata.
¡Claro!
Hasta Santiago.
¡Guau! ¿Hace mucho?
Pues lo tuve que hacer en 3 años, porque era cuando cogí mi mes de vacaciones.
Claro.
Y hice un mes, luego otro mes y luego otro mes. Me fui a eso, lo que es Granada, Córdoba, Córdoba, Mérida, Mérida, subí hacia arriba, hacia la zona de Castilla León, Zamora, hasta Orense, y de Orense a Santiago.
Sí, sí, Pedro Madera lo ha hecho, creo que fue en 2 ocasiones, y nos lo ha contado antes, ¿no? Que hacía el Camino de Santiago de esa manera. Es verdad que hay muchos, y Herrera también me ha contado en alguna ocasión que los caminos hacia Santiago ahí parten desde muchos puntos, ¿no? O pasan desde muchos puntos.
Sí, luego hice otro desde Ribadeo.
Ah, qué bonito.
Me subí a Ribadeo y de Ribadeo a Santiago. Ese fue más corto, más cortito, pero también lo hice. Es que me encanta mucho caminar, me encanta mucho andar y hacer camino.
¿Qué? ¿Y te sientes identificado además con...?
Que lo tengo que hacer.
¿Y te sientes...?
Lo tengo que hacer en varias veces.
Claro.
En muchas etapas, porque no tengo tiempo con mi trabajo. Tengo un mes de vacaciones
claro.
y hago una parte del camino. Al año siguiente hago otra parte. Así yo voy haciendo.
Desde luego que sí.
Bueno, que lo voy haciendo, que ya lo he hecho.
Claro. José, te mando un abrazo muy grande y te digo que
venga,
aquí nos tienes
para
lo que necesites.
Carlos.
Vale, cuídate mucho,
y,
hermano.
Y perdón.
Venga, que te da el parraque.
Gracias a Dios ya he podido por fin hablar contigo.
Sí, señor, y ya tienes el diploma. Cuídate mucho, hermano. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias para ti.
Hasta luego, hermano. 5:29, las 4:29 en Canarias. Estamos poniéndole las calles a este jueves 9 de abril. Un abrazo a los transportistas, a los que están en los mercas en este momento.
music in my head, crazy music playing in the morning.
Con la fuerza de esta música, los Fenders, It's Magic, mando un abrazo a Rafaela Durán Silvestre, que nos escribe, dice: Pulpo, os oigo todas las noches, soy modista y coso hasta bien tarde. Nos manda un abrazo a todos los ponedores. José Antonio Andújar Mota también nos escribe, dice: Pulpo, en este momento aquí estoy limpiando una comunidad, soy portero desde Ciudad Real, os mando un saludo, también soy ponedor, dice Juan Antonio Andújar. También Julio Rollo es otro ponedor que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar, simplemente nos manda un mensaje muy corto, muy escueto, muy directo. Muy buenos días, nos dice Julio Rojo. Gracias por estar con nosotros escuchando este macro despertador, este macro madrugador programa de radio que comienza a la 1:30 y que finaliza a las 6:00 a.m. cuando comienza Herrera en COPE. ¿Qué nos va a contar Herrera? ¿Qué nos va a contar Jorge Bustos a partir de las 6:00 a.m? Pues la información la tiene Íñigo Palomar, porque tú estás ahí metido en la redacción de Herrera en COPE. Muy buenos días, Íñigo.
Ahí estoy, metido hasta el fondo.
¿Cómo están las cosas, macho? ¿Cómo, que si hay tregua, que si no hay tregua, que me la salto, que no lo entendí muy bien, que hay que cambiar el concepto? ¿Esto qué es?
Y ayer cuando entré aquí para explicarte el contexto y los puntos de la tregua, nosotros veníamos con la mosca detrás de la oreja en la redacción porque los mensajes eran muy ambiguos, difusos, no había nada claro y la verdad es que luego lo que nosotros presenciábamos o presumíamos que podía pasar desde una redacción desde Madrid, pues ha acabado pasando sobre el terreno, y es que no quedó claro si el Líbano, si la cuestión del Líbano, es decir, esa manifestación que tiene Israel por atacar el Líbano con la premisa de desarmar, descabezar esa milicia proiraní que es Hezbollah, que lanza muchos cohetes y mata mucha gente en Israel también, ¿entraba o no entraba en la tregua? Irán decía que sí, Israel ya dejó claro que no. Primer punto de fricción, el estrecho de Hormuz se abría y sobre todo, ¿cómo se abría? Irán decía que paulatinamente, de forma natural y en coordinación con las fuerzas armadas iraníes. Trump lanzaba las campanas al vuelo y ya decía que se abría y que ya el estrecho de Hormuz, con una pequeña tarifita por cada petrolero que pasaba por esas aguas, pero que ya se iba a abrir. Pues ni una cosa ni la otra. Tú ves el GPS que tenemos aquí, los GPS marítimos, y hemos visto el mismo número de buques petroleros pasando por el estrecho de Hormuz, es decir, entre cero y nada. Y luego hemos tenido uno de los ataques más mortíferos que se recuerdan de Israel hacia el Líbano. Han muerto más de 250 personas, 1 millar de heridos, si no me equivoco. Hezbollah esta madrugada ha atacado también Israel en respuesta. Entonces, es una tregua sobre el papel. Sobre el terreno, difiere mucho de ser un alto el fuego.
Totalmente.
Pero, Pulpo, el mercado... Porque nos importan, lo que más nos importan, y esto hay que dejar claro, son las vidas que se pierden en una guerra. Pero lo que nos afecta a nosotros, en la calle, seamos claros, es la gasolina. Es la gasolina y el precio del petróleo. Eso, los inversores, los que se juegan la pasta todos los días en cómo va a evolucionar el mercado del petróleo, los que se juegan el dinero dicen que la paz es más plausible, más realista de lo que creemos, porque el petróleo está bajando y los mercados y las bolsas están subiendo. Es decir, que en el mundo económico, en el mundo inversor, en el mercado, la gente cree que hay visos de una posible paz. Este sábado se reúnen en Pakistán, en Islamabad. Bueno, veremos qué pasa.
A ver qué pasa.
Yo, desde mi punto de vista, te diría que las bases no son las más sólidas. Pero bueno, es un comienzo.
Es un comienzo, desde luego que sí. Luego, a nivel político, ¿cómo están las cosas? Porque ayer, vamos, un alto cargo de Adif llegó a reconocer en el Tribunal Supremo que Pardo de Vera le dijo que dejaran de molestar a la amiguita de Ábalos, a Jessica Rodríguez. O sea, que el tema de la corrupción PSOE está, vamos, arriba del todo, ¿no?
Bueno, esto Bustos hará buena cuenta de ello. Por cierto, hoy desde Málaga empezamos el programa.
Muy bien.
Y hablaremos de lo que está dando de sí el juicio, que lo cierto es que es una gran radiografía de lo que ha sido la política española estos últimos años.
Es torrente, o sea, es torrente
sí,
lo que está pasando ahora.
Sí, sí, bueno, es que Santiago Segura, que tiene un talento descomunal,
sí,
digamos que no tuvo que buscar la inspiración muy lejos.
Le iban escribiendo el guión.
Claro, la tenía.
Él miraba las noticias y iba escribiendo el guión.
La tenía en casa, pero es que tú escuchas la declaración de Jessica.
Ya.
Lo del gatito. La declaración de Claudia Montes. Luego Carmen Pano, que iba con bolsas de, según ella, con bolsas con fajos de billetes a Ferraz.
A Ferraz, sí, sí.
Es que es todo tan burdo. Tan burdo y tan cutre.
Dos bolsas de 45.000 euros.
Sí, sí, con fajos de billetes. Pero es que lo dice ella y lo dice el chofer, que ayer se ratificó. Entonces, hoy vamos a seguir analizando ese juicio, que no estamos descubriendo nada que no... Hombre, los detallitos sórdidos más simpáticos, que ya yo creo que están lejos de indignar, porque como creo que toda España se ha leído o al menos ha visto resumidas esas infinitas páginas de los informes de la OCU, yo creo que ya todo el mundo, este juicio es un poco una película que ya hemos visto, ¿no? Aún así lo analizaremos y recuerdo al oyente que esto solo es una parte del llamado caso Cold. Esto es solo la parte que se circunscribe a las mascarillas, es decir, a lo que hacía Soluciones de Gestión en plena pandemia, que era adjudicarse a dedo contratos públicos en Baleares, en Canarias, en el Ministerio de Transportes. Pero luego tenemos toda la rama de Santos Cerdán.
También,
que
también.
Fue el que empezó con la corrupción, presuntamente, en Navarra y luego la inoculó a nivel nacional con el tema de Servinavar y las adjudicaciones con Acciona. Entonces, es que aquí queda mucha tela que cortar,
mucha tela que cortar. Y que son los amigos de Sánchez que iban en el Peugeot cuando él intentaba acceder a la Secretaría General del PSOE.
Claro, aquí
los
también.
Los colegas de Sánchez.
Claro, cuando Sánchez era un proscrito en el Partido Socialista porque lo echaron y era un paria, había que estar loco para seguirle. Y le siguieron los hombres, los señores que hoy están sentados en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo.
Luego hay otra cosa, Íñigo, que me parece, vamos, espeluznante, es que la Guardia Civil ha certificado que, digamos, que la rotura del carril de Adamuz se produjo la noche anterior al accidente. O sea, ya estaba el carril roto por donde circuló el tren que descarriló y que tuvo el accidente y luego que se empotró contra otro que venía de frente.
Claro, aquí hay que recordar que lo primero que se nos dijo es que la vía no podía ser. De hecho,
¿Eso dijo?
Bueno, la primera noche, Óscar Puente. La primera noche dijo, lo primero que dijo fue, la vía ha sido renovada íntegramente. Luego resultó que íntegro no es lo mismo que tú y yo entendemos y el oyente puede entender por íntegro. Él se refería a por partes. Y entonces no se renovó todo. De hecho, yo recuerdo la primera noche, el día trágico, yo entré con Juanma Castaño y lo primero que dije es, no ha sido la vía porque el Ministerio de Transportes dice que no es la vía. Pues me la colaron. Me la colaron porque fue la soldadura.
Bueno, a ti y a todos.
A mí y a todos, claro. Ya, pero yo en aquel momento fui, dije, di la información
pero
y me la
colaron. Pero a él le interesa
a él. Y me la colaron. No quiero decir eso, pero digo que nos la colaron a los periodistas que...
O sea, bueno, la colaron al
qué
resto.
Mala eres, qué mala eres, ¿eh? Qué mala eres.
Mala.
Pero escucha, Beatriz Pulpo, yo quiero recordar que el otro día supimos también que los días posteriores al accidente de Adamuz, ¿te acuerdas que todos aquellos que cogían un AVE Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, tardaban, bueno, y se sigue tardando, más de lo que se acostumbraba, porque porque un maquinista alertó de que también había un fallo en la soldadura del tren Madrid-Barcelona.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa con la soldadura? Bueno, hay que renovar la vía completa, ¿no? El sistema ferroviario íntegramente, claro, pero íntegramente, que sea íntegramente. Es lo que dice la RAE, que es íntegramente.
Claro. Pues vamos, nos espera un Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana de lo más interesante y más desde Málaga, ¿no?
Desde Málaga con Jorge Bustos y bueno, yo he podido, estoy leyendo aquí cómo va el programa y la verdad es que es un día, una mañana, de 9 de abril para estar pegado en la radio esta mañana.
Qué bien. Pues nada, encárgate de hacer hueco a los ponedores, que somos muchos afortunadamente, sí, sí, y que nos quedamos escuchando a Herrera y a Bustos.
Vale, estoy ciertamente sorprendido, porque no has comentado nada de la trágica noche de ayer.
Bueno,
los sorprendidos somos nosotros, sí, que sí, dijiste claro, que tú hablabas siempre, aunque pasara algo.
Hoy lo he comentado.
Vale.
Perdona, hoy he puesto el gol de Julián Álvarez a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5.
Sí,
sí. Vale.
Eso es cierto.
Eso es verdad, que fue un golazo.
Muy bien.
Fue un golazo.
Ayer a mí me habló del Bayern en 3 o 4 ocasiones y hoy no me ha hablado ninguna del Atlético de Madrid, pero en antena lo ha contado.
Ostras, esto no es verdad. He entrado en la redacción y lo primero que ha hablado es del Barça Atlético de Madrid. Por favor, Beatriz, seamos rigurosos.
¿Qué puede pasar esto, que un Barça de repente gane y de repente pierda de esa manera?
Bueno, tuviste el partido.
Yo vi la primera parte.
Vale, pues el partido, el Barça acaba con 20 tiros, con 20 disparos, el Atlético con 5, pero esto es la Champions.
Bueno,
y al final, en un minuto, te cambia la eliminatoria. El Barça estaba encapsulando al Atlético de Madrid y en una jugada, pues Cubarsí hace falta, expulsión, golazo de Julián Álvarez y te cambia la eliminatoria. Es que esto es la Champions.
Totalmente, sí, sí.
Esto es la Champions.
Pero todavía queda la vuelta, ¿no?
Sí, pero
hombre,
yo...
Claro.
Hombre, vale, vale. Le doy más posibilidades a la paz en Oriente Medio que a la remontada del Barça.
Sí, hombre, que existe la posibilidad. Los atléticos pensarán ni de coña.
Claro, sí.
Esto es así.
Siempre hay esperanza, no os preocupéis.
Bueno, a mí yo quiero decir que el Atlético de Madrid siempre es un equipo que me ha caído muy bien.
Pues ala, venga, si no es uno es otro, entonces.
Que te voy a dar un abrazo.
Venga, un abrazo.
Quedáis en tablas.
Venga, un abrazo.
Qué grande.
Bueno, oye, que Mariano me está diciendo ya que me tengo
claro,
que
sí,
ir.
Nos estamos pasando, 5:42. Íñigo, mañana más, ¿vale?
Chao.
Un abrazote.
Un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Claro, nos damos cuenta que mucha gente nos escribe, interactúa con nosotros, y eso es gente que no está dormida, no es gente que no está durmiendo. Uno se pregunta, ¿pero por qué hay tanta gente escuchándonos que no duerme? Bueno, pues hay muchos ponedores que no concilian el sueño, que se meten en la cama y no se ponen a dormir. Y lo entiendo perfectamente porque se pasa mal, que yo estaba así durante un montón de tiempo. Luego el cuerpo está como cansado, la cabeza está en marcha, pero como que no reacciona como tiene que reaccionar. Pero a mí la vida me lo cambia ahora día, ahora noche. Son dos cápsulas naturales que combino todos los días en mi rutina y la verdad que me vienen muy bien porque consiguen que me meta en la cama. Cuando me meto en la cama para dormir, pues duermo. Cuando me meto en la cama para otras cosas, pues para otras cosas, no hay problema. Pero cuando me tengo que meter en la cama para dormir, es lo que consigo. Ahora día, por la mañana, cuando me levanto, me tomo una cápsula, un día con mucha fuerza, con mucha energía. Por la noche, 20 minutos antes de acostarme, ahora noche, mi rutina cambia, duermo del tirón el tiempo que tenga. Y encima sin química, que eso es lo mejor, con plantas bien combinadas. Es la fórmula perfecta de un laboratorio español de éxito, contrastado todo y además con aval científico. Yo lo tomo, a mí me funciona, a ti te tendría que funcionar. Con lo cual te invito a que lo pruebes, que te des cuenta de lo bien que nos viene a todos la gente que llevamos los horarios un poco cruzados en el descanso y ya verás cómo te va a sentar francamente bien. Lo puedes pedir en la página web ahoralife.com o buscar en Google lo que toma el pulpo para dormir. Te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte y te vas a dar cuenta lo bien que te va a sentar. Recuerda, ahora día, ahora noche y venga a reparar el sueño.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril, nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Y antes de dar paso al Grupo Risa, quiero saludar a la gente que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Julio Royo, gracias por estar con nosotros. Fabián Rodríguez en Málaga, gracias. Piraña de Utrera, un abrazo enorme. José Enrique Jiménez Villalón, también desde Málaga, un abrazo gigante. Jorge Vaquero también se suma a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Y José Antonio Donaire. Ahora mismo somos ya 128.281 ponedores, a 19 de conseguir los 128.300 seguidores. A ver si en las próximas horas o días lo conseguimos y lo celebraremos aquí en Poniendo las Calles. Ahora vamos a echarnos unas risas con ellos, con los genios del humor en la radio, Óscar Blanco Whopper, David Miner y Fernandito Echevarría. ¡Buenos días, chicos!
Señoras y señores, muy buenos días. Aquí el otro Herrera Carlos, portavoz del grupo Risa. Bueno, mañana regresa a la Tierra la misión Artemis 2, que como saben se ha dado una voltereta por la Luna. Esto nos ha hecho recordar uno de nuestros clásicos, la llamada que hace unos años realizaba nuestro José María Aznar, entonces presidente del gobierno, a Pedro Duque, que estaba en plena misión espacial. El caso es que no era el astronauta, sino otro señor de un pueblo de Soria con el mismo nombre y apellido. Y la conexión interestelar fue así.
¿Sí?
¿Don Pedro Duque?
Sí.
¿Me está recibiendo?
Sí.
¿Es usted?
Sí, sí.
Vamos a ver si... Es que a lo mejor es malo el retorno ahí arriba.
No, pero
le estoy
no.
llamando, por favor,
oiga,
del gabinete
oiga.
De comunicación de presidencia del gobierno. Soy Pedro Páramo.
Espere, que se ha confundido.
Vamos a ver, don Pedro, ¿me escucha usted?
Sí, pero que espere, que se ha confundido.
Un momento, le paso con el presidente Aznar.
¿Qué? Bueno, que...
Don Pedro.
¿Qué hay?
Muy buenos días, amigos. Soy José María Aznar. ¿Cómo estás?
Bueno, pero mire.
Yo sé que la comunicación necesita un poquito de pausa, pues estamos vía satélite. Yo quiero transmitirte más que nada nuestro reconocimiento más efusivo. Pedro, ¿me escuchas?
¿Qué? Mire.
Cambio.
Mire. Pero si es que no me dejan hablar.
Por favor, cada vez que hablemos termina con la palabra cambio.
Bueno, que... Bueno, cambio. Que, oye, que yo no soy Pedro Duque, soy Pedro Duque, pero que no soy el astronauta.
Pedro, ¿me recibes? Cambio.
Sí.
Cambio.
Sí, cambio, le recibo.
Vamos a ver, soy el presidente del gobierno español.
Bueno, pero...
¿Me reconoces?
Sí, pero...
Cambio.
Bueno, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta.
Dígase cambio.
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 Cambio, que yo no soy...
Cambio.
Vamos a ver. Cambio, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta.
Al final de la frase, cambio.
Cambio. Cabo, vamos a ver, cambio.
Nos alegra mucho hablar con usted, con Pedro.
¿Qué? Vamos a ver, que cambio, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta. ¿Me
cambio.
Entiende? Cambio. ¿Me oye o no?
Don Pedro, usted no se llama Pedro Duque.
Sí, me llamo Pedro Duque, pero
entonces,
no soy el astronauta.
Cambio.
Cambio.
¿Qué? A ver, un momento, don Pedro.
Don ¿qué? Pedro.
¿Me recibe cambio?
Cambio, no, sí. Otra.
Tú,
sí.
¿Usted escucha al presidente, cambio?
Cambio.
Sí, le escucho perfectamente.
¿Está usted hablando con el presidente Aznar? Yo no sé si desde allá arriba de la Song Youth...
Pero que yo estoy aquí abajo.
Usted, o sea, estamos hablando con la Tierra, cambio.
Estamos hablando con la Tierra.
Vamos a ver, después de cambio, si estamos hablando con la Tierra...
Cambio.
Por favor, diga la palabra Tierra y luego cambio.
Tierra y cambio. Vamos a ver.
Esto es gabinete de presidencia en España, don Pedro.
Ya, pero que yo no soy el astronauta, coño. Es que no me oye.
Cambio.
Cambio.
Tierra.
Tierra.
Cambio.
Tierra, cambio. ¿Me oyen?
Sí.
Pues yo no soy el astronauta.
Pues entonces le paso con Aznar. Un momentito, por favor.
¿Qué coño me va a pasar con Aznar si yo no soy el astronauta? Bueno.
Don Pedro.
Vamos a ver. Sí, ¿me oye?
Cambio.
Cambio.
Sí, ¿me oye?
Tierra.
Cambio, tierra, sí. ¿Me oye usted a mí o no?
Vamos a ver.
¿Me oye?
Debe haber kriptonita.
¿Me oye?
Cambio.
A ver, don Pedro.
Don Pedro.
Don Pedro.
Sí.
Cambio, tierra.
Yo no sé si usted nos oye desde aquí, desde la Tierra.
Sí, yo estoy en la Tierra, coño. ¿Ustedes me oyen a mí?
Le oímos con cierta dificultad, me imagino, dada la distancia. Entonces, como hay unos segundos de retardo entre la palabra que recibimos desde ahí arriba de usted y la nuestra, hable despacio y después, al final de cada frase, diga la palabra cambio. Cambio.
Vamos a ver. Cambio. Yo estoy en la Tierra.
Cambio.
cambio. No soy Pedro Duque el autonauta, soy Pedro Duque otro.
Pedro Duque otro, cambio.
Sí.
O sea, estamos hablando de tierra a tierra.
Sí.
¿Usted está en la tierra, cambio?
Sí, cambio.
¿Confirme con tierra, cambio?
Sí.
Pues le habla el presidente.
Pero qué hago, bien.
¡Don Pedro!
Grupo Risa, que está siempre en COPE los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 en la noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en tiempo de juego y cada jueves en Poniendo las Calles. ¡Feliz jueves a todo el mundo! Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Risa, poniendo las calles, las 5:50, 4:50 en Canarias, prácticamente con las calles puestas, pero antes de que comience Herrera en COPE, siempre nos gusta hacer un repaso en la historia musical de los días, tanto de hoy como de los días anteriores que hemos vivido musicalmente hablando. Si nos damos cuenta, fue el cumpleaños ayer, antes de ayer, de una de las artistas con una de las voces más cálidas que ha regalado a la música. A mí siempre me ha gustado muchísimo esta canción. Ha cumplido 75 años ya. Jenny Sheehan, me encanta el sentimiento de esta obra. Was meant for beauty queens in high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems. Un artista que nacía en el año 51, lo hacía además en Nueva York. Esta mujer fue una de las, bueno, pues de las cantautoras más valientes del folk americano en aquella época. Con tan solo 14 años llegó a escribir un álbum maravilloso, el Sweetest Child. Además incluye una canción sobre una relación interracial que en aquel momento, claro, pues digamos que escandalizó a la América de los años 60. Pero el éxito, el pelotazo musical de esta mujer llega cuando publica esta canción que estás escuchando, At 17, lo hace en el año 75. Esta canción, digamos, es un relato muy emocionante sobre la inseguridad adolescente que vivían los chavales también en aquella época. Ahora mismo en el 2026, un 9 de abril, hablamos de cómo están nuestros adolescentes, nuestros hijos, ¿no? Sobre ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ya había una canción en el 75 que le provocó ganar ni más ni menos que un Grammy, vendió millones y millones de copias. Y luego también hay que viajar un poquito en el tiempo y nos vamos dando cuenta que han pasado ya 52 años de esto, 52 años en el momento en el que este grupo sueco se catapulta en el número uno en Eurovisión. Con Waterloo. ...400 millones de discos vendidos, canciones eternas como el Dancing Queen o el Mamma Mia, y todo empezó con esta canción en la tele. ¿Quién pudiera estar hoy en Málaga? Espero que tanto los oyentes como todo el equipo de Herrera en COPE disfrute de esa bella ciudad. Un abrazo enorme para Paco de la Torre, para su alcalde y para toda la gente que va a hacer posible a partir de ahora Herrera en COPE desde Málaga. Que vaya muy bien, compañeros. Nosotros os dejamos las calles puestas y mañana a partir de las de la 1:30 estaremos aquí haciendo radio en directo para acompañar a todos los noctámbulos. Que vaya bien, sé feliz. Hasta mañana.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa...
A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en repsol.es. Repsol. Con toda la energía.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. 6 burgers meat mixtas por 3,59, ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, queso mezcla viejo tostado por 3,29, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, lo del VAR, que es para sentir vergüenza y tal.
Al final es que es una opinión del otro árbitro.
En mi opinión, empieza la frase diciendo, en mi opinión.
Oh, este bueno, ha sido más directo, tío. Tío, esto es que, mi opinión, no.
Que o sea, el VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada.
Que los accidentes, las imprudencias en el fútbol de ahora.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Editorial.
Cadena COPE.
Hoy comienza la campaña de la renta, un proceso en el que los españoles rendimos cuentas ante el Estado y actualizamos nuestra situación fiscal. Los impuestos constituyen el principal mecanismo de redistribución de la riqueza. Ser ciudadano implica participar de un destino común y gracias a figuras clave como el IRPF se sostiene buena parte de nuestro estado del bienestar. Los ciudadanos aportamos parte de nuestra renta o rendimiento bajo una premisa razonable, que los recursos gestionados por la Administración serán utilizados con responsabilidad, transparencia y diligencia. Ese es el fundamento del pacto fiscal. Sin embargo, ese equilibrio se resiente cuando la ejemplaridad en el uso de los